Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Enos aquí, en la ciudad de Jujuy, en la sala Martín Fierro, con mucha gente amiga que se ha acercado probablemente por error.
No, bueno.
Vamos a saludar ahora mismo a Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Corresponde ahora la ovación delirante dedicada al artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
En este momento, un grupo de damas jujeñas hace entrega al artista llamado Gillespie de un chicle.
Ah, bueno, sí. Muchas gracias.
Con la firma de todos los integrantes de una división de la universidad.
Ah, muy bien.
Qué bien,
muy
bien.
Bueno, muchas gracias. Vamos a la parte conceptual del programa.
Muy bien. Me han entregado también estas autoridades de la radio.
¿Qué tal?
Un dossier en sobre el lacrado.
Ah, es lo que vamos a romper.
Procedo. Ahí está.
En este momento.
Abrir.
Frente al escribano Mitian.
Sí, bueno. Y me dicen, a partir de ahora se tiene que hablar de este tema en la radio.
Sí, sí, sí.
Epa, pero...
Que es la selva.
La selva.
Mamá.
La selva.
Si me voy a la selva.
No, bueno, es un poco amplio.
Qué raro, la
porque
selva.
Porque estamos induciendo a los alumnos de los colegios a hacer el viaje de egresados a la selva.
A la selva.
Incluso los niños, en las vacaciones de invierno, niños de 7, 8 o 5 años,
sí.
Que los lleven a la selva, ¿a qué?
¿A
conocer in situ las desagradables fieras que hay.
Bueno, no sé, señor.
Prosperan. Es cierto, porque los chicos de hoy en día, que están con el celular, la PlayStation, no saben lo que es un animal. Uno les muestra un tigre y no saben lo que es.
Claro.
Bueno, de todas maneras, un tigre, ¿a dónde va a ir a verlo? ¿Tiene que ir a otro lugar? Es
bueno,
difícil.
A la selva, justamente. Y si usted quiere ir con su novia,
sí. Qué raro,
a festejar,
sí,
algo,
sí.
La selva también es una,
¿sí?,
una alternativa. Pero debe ir con esta guía básica para sobrevivir. Primero, ¿cuáles son los mayores peligros? Bueno, el paludismo.
No, bueno, espere.
La malaria.
Sí, bueno.
La malaria, o sea, que usted no tiene plata.
No, 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 la malaria
es una enfermedad.
Hay que dar dinero para ir a la selva, ese es el primer inconveniente.
No. Hay que darse unas vacunas antes de ir.
Sí, buenas tardes.
Esa, buenas tardes.
Vengo a dármela.
Sí.
La vacuna contra la malaria.
Bueno.
¿A dónde tengo que posar?
Acá el señor...
Sí. ¿Es usted de la vacuna?
¿Eh?
¿Usted se va a dar la vacuna?
Sí, ¿qué acabo de decir?
Bien, yo soy el enfermero, así
¿dónde
que,
me la va a dar?
Por favor, acuéstese en el gabinete. Epa.
Hace ruido, la... se tragó un piano.
Bueno, en este caso, ¿usted prefiere la vacuna por vena o por glúteos?
¿Cómo? Señor, señor.
Le acabo de preguntar, señor. Ya me bajé los pantalones. ¿Qué vena me va a encontrar?
Sí. Y además...
La vena artística.
Además, la opción vena glúteo es el peor balotaje.
Bueno, claro.
Al que nos pueden someter.
Yo le preguntaba por si tenía alguna preferencia. Bueno, bien, entonces voy a proceder. Esto va a ser un pinchazo nada más, muy leve, parecido al de un mosquito, aunque un poco más...
Bueno, al del mosquito anófeles, justamente, que es aquel contra el cual me estoy vacunando.
Sí.
Ah, claro. Ahí va.
Bueno.
¡Ah!
Ahí está.
Ay, no, todavía no se la vi. No, se espera un poquito.
Pero bueno, me estaba preparando.
Bueno, pero el señor es expresionista, sí, Ciela. Sí, sí.
Ese pinchazo que sintió es lo que va a sentir ahora cuando le dé la vacuna, cuando le tengo que poner la
claro,
colcha dentro.
Claro, porque no es todo psicológico.
Bueno, hay
a
muchos...
Me dijeron que el dolor que uno siente en la vacuna es más que nada por la mise en scène, por todo. Guarda, yo que los enfermeros tienen como un ritual, que
sí,
te aplican alcohol,
sí,
luego
bueno,
te dan
claro,
unas palmadas, se escupen ellos mismos las
bueno,
palmas.
Bueno, sí, señor.
Y preparan...
¿Preparan para qué?
¿Son nuevas, son nuevas las agujas que trae usted? Porque me parece que ya los vi en la Cruz Roja de Caseros en 1930.
No, todo descartable.
Son agujas descartables que nosotros de alguna manera se estamos reciclando.
Claro.
No, no, bueno, no. Es descartable, el material viene, sí, se manda. Estas son todas de Polonia, por ejemplo.
Sí, no me digas.
Viene de Polonia.
¿Y usted confía en la buena fe del polaco?
Por supuesto.
Si los polacos dicen a esto, que total, ¿quién se va a venir a quejar?
No.
Y si le encajamos a esta vieja, que ya...
No, tiene normas internacionales.
Bueno,
hizo 9.000.
Pero no las cumplen, eso es lo que tiene de más.
No, no, se cumple todo acá. Y acá le dan las palmaditas, vio que le hacen
sí,
para que afloje los glúteos.
¿Quién es?
Dice, flojo, flojo,
flojo, aflojo, 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 afloje, afloje.
Ah.
Lo veo muy duro, duro, duro.
No, no, bueno, no diga así, porque lo endurece mal. Dice, duro, duro, duro.
Afloje, afloje, afloje,
aflojo, aflojo, aflojo.
Bueno, tanto no.
Ah. Sí, sí.
Apúrese, señor, que tengo que ir a la selva.
Se aflojó tanto el señor, sí, que parece que todo fue un solo glúteo.
Por favor.
¿Cómo?
Bueno, ahí está, ya
se encontró.
Bueno, muy bien. Entonces, el primer peligro, paludismo y picaduras en general de los insectos.
Sí,
la selva, contrariamente a lo que se cree, insectos.
Bueno,
nada
sí,
de pumas, jaguares.
No, porque no, usted tiene...
Tigre, no.
Sí, tigre insecto puede haber, pero ¿cuántas posibilidades hay que se lo coma un tigre?
Para mí, pocas, digamos, una en 15.
No, no, mucho menos, no, señor.
Mucho menos, un millón.
No, tampoco.
Pero el insecto se está lleno, y el insecto, ¿qué es lo que pasa? Entre ellos mismos no se van a picar, son de la misma especie. Están
claro,
esperando que venga un humano para picarlo.
Ah, el mosquito no pica el otro mosquito.
No, que
no, no.
Están esperando los humanos. Ellos se juntan...
Porque el mosquito no tiene dónde picar.
Claro.
No tiene una superficie picable.
Sí, no, bueno, no pica.
Sí, lo mira el mosquito aunque se deje.
Sí, sí.
Y el mosquito pues, se ponga así... En cuatro patas, digamos.
Tiene seis. En seis patas.
Y no tiene carne por ningún lado.
No tiene carne, ¿dónde lo va a picar?
No, bueno, pero vio... O sea, yo no creo, creo que somos todos adultos aquí.
Sí, sí.
Pero el acople erótico del mosquito... No, señor.
Por favor.
Es la hablando, naturaleza, es la naturaleza.
Sí, claro, sí, sí.
Bueno, ¿usted vio cómo se acopla un mosquito?
No, no tengo buena vista. A mí me parece que estuvieran volando.
No, permanece un largo rato.
Sí. Ah, mire qué bien.
A mí un día mi hijo me preguntó
sí,
qué estaban haciendo esas moscas que volaban juntos.
Sí.
Ay, y yo se lo dije.
Está bueno, bien,
está bien. Mientras se lo diga con respeto...
Hijo mío,
sí, sí,
dije,
sí, Es el milagro de la naturaleza.
Eso le dije.
La vida que se despliega.
Es el milagro de la naturaleza, le dije, le guiñé un ojo.
Bueno, no. Porque después, miles de huevos que son puestos en superficies húmedas o donde hay un charco.
Sí, es verdad que el mosquito incluso te puede poner huevos en tu propio cuerpo.
Bueno,
o
sí.
Eso no.
Bueno, podría ser si usted está húmedo.
No, pero podría ser.
Bueno,
en general el mosquito lo que hace, por eso hay tantas campañas últimamente, para que la gente sepa, el mosquito es acuático al principio y volátil cuando es grande.
¿Volátil o volador? Porque no explota el mosquito.
Claro.
Pone los huevos en el agua.
Pero podría ser mosquitos explosivos.
Sí.
No. Son muy peligrosos. En el África creo que hay.
No, bueno.
Que son mosquitos que vienen en el aire. Usted los ve ahí, por ahí. Vuela toda la habitación.
¿Sabe cómo puede hacer reventar un mosquito?
No.
Cuando usted lo está picando, contrae la zona afectada.
¡No! Y lo deja agarrado del...
Y lo deja, no puede sacar.
Del pinche.
Sí, y chupa, chupa, chupa.
Claro, pero...
No deja de chupar.
En vano.
Y claro.
Sí, se le meten los ojos para adentro.
como el mate tapado, ¿no?
Sí, claro.
No puede ser.
El mate tapado, cuidado, en Uruguay, todos los años, 300, 400 víctimas del mate tapado.
¿Pero qué?
Porque la gente se insiste, vio cómo es el uruguayo, deshinchador.
Insiste.
Insistidor.
Sí, perseverante.
Y entonces chupa, ve que la bombita está tapada y sigue. Sigue.
Y en un momento...
Se le meten los ojos para adentro.
Claro, todo.
Registra incidentes de toda clase.
Se contrae,
¿no?
Se desmaterializa caso. Implota.
Implota.
Queda solo un charco de yerba. Cuando implota un uruguayo, queda un charco de yerba.
Bueno, en todo caso, la picadura del mosquito es peligrosa en la selva. Hay un animal que se llama el gusano macaco.
Sí, es uno de los peores.
Es uno de los peores.
¿Ese es el que agujerea la piel?
Ahora le voy a decir lo que hace. Sí. Dice, las larvas se introducen en la piel. ¿Por dónde?
¿Por dónde?
Por un agujero que hacen ellas mismas.
Ah, claro.
Si no le hace falta un agujero preexistente.
Pero mire que tenemos agujero
preexistente. No importa, ellas lo escruchan a usted.
Claro, sí.
Le hacen un agujero y se le meten adentro.
Es lo peor que puede pasar, porque ella es prácticamente una casa, para ellos un nido.
Claro.
Y encuentran la comida también en el cuerpo de la persona.
Usted es la casa, el alimento.
Todo.
Y bueno, claro, porque es como una especie de parásito.
¿Quién? ¿Usted?
Sí. No, señor. Los gusanos
estos. El gusano macaco.
El macaco perforador.
Pueden tener, atención, este bicho, entre 2 y 3 centímetros de largo y debe ser extraído por un médico. O sea, no se lo haga sacar por cualquiera.
No.
Hay gente que va a un curandero, ponele.
Sí.
Y dice, yo tengo un te voy a recomendar un curandero que a mí me adivinó todo, etcétera, para que te saque el bicho. Hay formas caseras también, si no hay médico, usted está en medio de la selva, mete uno de estos bichos adentro, cubra la cabeza de la larva con manteca.
¿Dónde tiene la cabeza?
En una de los dos extremos.
Pero señor, no lo distingo.
Y tampoco tengo manteca en el medio de la selva.
Entonces, el gusano, por curiosidad, saca más la cabeza para poder respirar, porque si no se traga la manteca... Y usted lo agarra.
¿Con qué lo agarra?
Con la mano, ¿con qué lo agarra?
No, bueno, pero...
A mí no me parece muy...
No, es confiable. No,
debe ser mentira.
Si no, la otra alternativa que yo me imagino es meter, por ejemplo, los pies en agua...
Sí.
Y a tal nivel que el gusano quede tapado y tarde o temprano se va a ahogar.
Sí, claro.
Bueno, pero si sabe nadar el gusano...
Bueno.
¿Y qué respira?
Tiene branquias, pulmones, todo completo.
Le voy a decir las 4 causas de muerte más frecuentes en la selva, a ver si usted adivina.
Sí.
¿Cuál es causa de muerte más frecuente en la selva?
¿Y picaduras de serpientes?
No.
Paro cardíaco.
No. Caída de árboles.
Ah.
Te juro.
Pero la muerte de los árboles.
No. La muerte suya. Porque 10 veces que usted muere, 6 muere por una caída de un árbol.
Hay que tener, pero
dice, claro. En la selva es más fácil morir aplastado por un árbol caído que por ningún otro motivo. Así que está, si vamos al caso, está más seguro en la selva que en su casa.
Bueno, no, porque en su casa no se le cae un árbol.
No, pero en la selva, yo nunca vi que en la selva, las películas de selva nos dicen, tenemos que tener mucho cuidado, Joe, porque aquí caen árboles.
No, bueno, pero es cierto.
Sí, pero cae. No es verdad, dice el que no cree.
Claro.
No me importa que caiga un estúpido árbol. Siempre. ¿Qué árbol va a caer sobre mí?
Y siempre es ese actor el que tiene esos papeles, tiene esa voz.
Sí, sí.
Es el mismo tipo.
Evidentemente.
No creo en esa estupidez.
Pero si te has muerto.
Sobre todo en las tormentas, estoy pensando que hay muchísimos.
Claro.
Y hay tifones.
No, bueno, no, el tifón no llega. Pero
el tifón no es en el mar, buenas tardes.
Claro, ahí en la selva.
Un director de cine que recién empieza.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El tifón es en el mar, ¿no?
Sí, puede haber tifones en la selva, no, el señor...
Muy poco.
Sifones, ¿no hay que hay en la selva? Sí. Los sifones son también causa de muerte, pero no en la selva.
No, lo que
si
sucede...
te revienta un sifón,
sí.
Yo he sido amigo de sifonero, de Scarinci,
sí.
El sifonero de Casero, sí. Llevaba 5 sifones en cada mano.
Claro,
bueno. Uno por cada espacio interdactilar.
Claro, sí. Era el hombre de la Atlántida.
Claro, porque le pone el pico ahí justo, lo agarra
sí,
del
claro,
pico.
Pero tenía 5 espacios entre los dedos. Sí. 5 espacios y 6 dedos.
Bueno, no hay sifones en la selva.
Mejor, porque te revienta un sifón.
Sí, sí, bueno.
Es peligrosísimo.
Eso es peligroso. Igual
otra
en la selva,
cosa que...
en la tormenta que usted dijo,
sí.
El pararrayo no existe en la selva.
No, porque todavía en la selva no ha llegado un Jefferson.
Bueno, pero ¿qué hace de pararrayo?
Los árboles
que usted señaló.
Los árboles.
Entonces baja por el
pero
árbol.
No es Jefferson el inventor del pararrayo, sino Franklin.
Ah, es Franklin.
Pero tampoco tiene su Jefferson en la selva.
No, bueno, ni tampoco su Franklin.
No,
ninguno de los dos.
No.
Pero usted puede morir fulminado por el rayo porque baja por el árbol,
sí.
Su descarga a tierra y por usted.
O sea que
lo atraviesa.
Primera causa de muerte, árboles que caen. Segunda, sí. Rayos.
Claro.
Y el tigre.
No, bueno. Espere, todavía le faltan para mí arañas.
Sí.
Arañas. Y reptiles.
Tercero viene muy importante en causa de muerte: accidentes con el machete.
Sí.
Usted, por ejemplo, se quiere copiar.
Está jugando.
No.
Se quiere copiar
no
una prueba escrita en el colegio.
No, machete de. Machete, para cortar. Sí. Para cortar las ramas, esa especie de espada cuchillo.
Algo así.
No, señor. El machete es una cruza entre el cuchillo y la espada.
Uruguay un machete es un amarrete. Y eso también.
¿Amarrete?
Es peligrosísimo, claro.
Amarrete.
En la selva un tipo que no te quiere prestar nada.
Bueno, igual.
Bien, el machete. ¿Y cómo puede haber un accidente, doctor? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Gracias. Antes que nada, muchas gracias.
Bueno, la verdad que es un placer estar en tu programa.
Gracias.
¿Usted es un profesor especializado en machetes?
No, pero opino sobre cualquier tema.
Bueno, muy bien.
¿Quién es, Rolón?
No. No, señor, soy un panelista.
Ajá. Rolón está el lunes en el Gran Rex, en Buenos Aires.
Si bueno, muy
quiera
bien.
Ir, que vaya.
Nosotros no vamos a estar, estamos viajando.
Pero no está a las 10 de la mañana.
Bueno, pero le digo, ¿cómo se puede accidentar con un machete? En general, en las selvas, uno va en trencito, en fila.
Sí,
en grupo.
Ah, sí, es así como los casamientos.
Bueno.
Sí, que va adelante el tipo y van atrás todos.
No, pero no van gritando así, cantando.
¿Cómo me gusta eso,
Y el de adelante va cortando la maleza con el machete.
Claro, y los de atrás lo festejan.
No, va... A diestra y siniestra.
Claro, pero el segundo también va con el machete.
No,
porque si no, lo que corta el segundo es al primero.
Es al primero. Pero muchas veces el primero es medio mano larga y entusiasmado por el...
Por el éxito de su machetazo. Sí.
Claro. Sigue hacia atrás y no va viendo que va tajeando y cortando en feta a todos los que vienen.
Normalmente en la selva, en cada casamiento, le cortan la cabeza 4 o 5.
Bueno, no sé si 4 o 5, pero es muy peligroso. Y lo, si
por
lo
eso deja... yo no me caso en la selva. Porque hijo, es en los casamientos, me acaba de decir.
No, no, no es en los casamientos.
¿Qué me acaba de decir?
No, usted dijo lo de los casamientos. Yo no se lo dijo. No se lo dije. Le dije que se hace una fila.
¿Y que... cómo van a hacer una fila fuera de un casamiento?
Sí, se hace.
¿Se vio alguna persona fuera de los casamientos que esté caminando en fila en alguna dirección con gorritos puestos?
No, los gorritos los
hacen en un casamiento. Usted. Si no, está loco usted, señor.
No, eso lo agregó usted. Ah. Le digo... estamos dando información que me parece que es útil para la comunidad.
Claro que sí.
Y bueno.
Bien, consejos básicos entonces para sobrevivir en esta selva. Primero, seguir siempre los caminos marcados.
Sí,
sí.
Bueno, caminos marcados en la selva, nunca vi.
No, bueno, pero hay senderos, los mismos, por ejemplo, muchas veces en la selva viven lugareños.
¿Lugareños?
Que es un animal,
sí,
¿no?
Sí, donde...
se te mete por un agujero que él mismo abre.
No, señor. Son unos roedores los lugareños.
Es gente que vive por ahí. Y ellos mismos,
por ahí no, en la selva.
En la selva. Y que ellos mismos hacen senderos y ya están hechos. Así que hay que seguir por ahí.
Bueno, pero eso no quiere decir que usted se encuentre con nativos del lugar y de otra cultura, otra civilización, y lo consideren a usted un alimento.
Lo que pasa que el problema es que también hay animales, por ejemplo un oso, que también hace...
¿Un oso en la selva?
¿En la selva?
¿Dónde vio a un oso?
Eso sí que pensé que no era un peligro. No serán osos polares, ¿no? Porque eso significa que hace frío.
También los animales hacen senderos, ese es el peligro.
Bueno, pero un oso polar no está en la selva, bueno. Señor. Eso, alguien del trencito de la alegría que quedó perdido ahí.
Bueno, durante mi estancia en Guayana Francesa, dice el autor de...
Ah, qué bien.
Sí, sí.
Sí.
Bueno. El doctor Baltasar Gracián. Dice, cayeron dos militares a unos 200 metros del lugar previsto.
Sí.
Nada más, 200 metros. Y estuvieron perdidos 10 días para hacer esos 200 metros.
Bueno.
¿De qué le estoy hablando? De los caminos.
Claro, porque no...
No son caminos que dice avenida...
No. Y es todo igual en la selva.
Yo lo que digo...
Está marcados... ¿Con qué? ¿Con el machete?
Bueno, cuando a mí me preguntan acerca de gente que se pierde, lo primero que hay que hacer es ver referencias. Por ejemplo, un árbol.
No, bueno, pero está lleno de árboles, señor.
Pero bueno,
es todo igual.
No una no un animal.
No, porque se mueve.
Porque el animal se mueve.
Sí.
Usted dice,
¿dónde estaba el perro?
Vas a ver un mono,
sí.
Del mono serán 100 metros.
No, pero
no, porque el mono se mueve.
Se mueve el mono y además hay muchos monos, veo cómo es el mono.
Bueno. Y los monos son todos más o menos igual.
Una idea es ir llevando estacas por donde uno va,
claro,
dejando
para...
estacas para después volver por el mismo camino.
Pero claro, tenemos... O a mí me gusta mucho ir arrojando migas de pan.
Sí,
sí.
Pero para después seguir el rastro, sí, en el regreso.
Pero no se la comen.
Los animales están...
¿Quiénes?
Los animales, ¿no se la comen?
Sí, algunos de ellos sí.
No, no, señor. Ven la miga de pan y se las van comiendo.
Ah,
y,
bueno.
Y desaparece su sendero.
Y entonces, ahí sí estoy perdido.
Y bueno, por eso le digo.
Mamá, me comieron las migas de pan.
No es buena idea, además.
Firmado
que...
Hansel.
Sí. Otra referencia natural que uno puede tomar es el sol.
¿Y por qué se enoja?
Porque el sol sale por un lado y
usted el sol sale para todo, bueno, señor.
El sol sale por el norte y se esconde en el sur.
No, no, de vuelta a la brújula.
Dice, lleve pantalones.
Sí,
ah,
sí.
Sí.
¿Y qué voy a ir? Después, me hubiera avisado antes, porque de haberlo sabido. Yo me quería estrenar.
Es que vengo de ponerme la inyección.
Sí.
No, dice, ropa de manga larga y un calzado que cubre el pie.
Sí, generalmente...
Zapatos, se
no,
llama.
O borseguíes, botas. Claro,
porque si usted viene con chancleta, lo pican los arácnidos.
No, además no.
Todos los bichos, el que le dije yo, el pez macaco ese, ¿cómo es?
El gusano.
El gusano macaco. Se le mete, le hace un agujero en el pie y se mete.
Y mismo, bueno, sí. Muchas veces las serpientes duermen en forma de ovillo. Y están, están durmiendo, y uno pasa caminando. Y ella no es que sea mala que lo va a picar, pero si la pisa y la plasta...
No, es que algunos ven el ovillo,
claro.
Y creen que es una pelota y la
patea. Patea un penal. Ponete ahí que te tiro.
Dice, no, debe usar, cubrirse la mayor cantidad de piel que pueda.
Sí.
Para que no le ingresen no solamente los insectos, sino que no se pinche.
Hay mucho pinche.
Hay mucha sinacina, hay mucha, muchos rosales.
Bueno, no, rosales no hay, señor.
Pincho con el rosal.
Pero no hay más espinas en donde es más desértico. Ahí no sé si hay muchas.
Y bueno, entonces no sé, si usted sabe todo.
No, no, lo que le digo. ¿Qué quiere que le diga? Ahí tiene el problema, de, por supuesto, de los bichos, y hay partes de barro. Ay, cuidado con una cosa, que sí. Hay pantanos también, hay zonas de arena movediza.
Arena movediza, qué difícil.
Que eso, cuidado, ¿eh?
¿Cómo saca a alguien que se está hundiendo en una arena movediza? Porque a mí me han dicho que a veces usted, por comedido, dice, agárrate de acá que te saco.
Y
al final terminan hundiéndose ambos.
Y mientras más se mueve, peor, porque...
No te muevas, porque es peor. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar quieto viendo cómo se hunde?
Con un palo.
Un palo es lo ideal.
¿Qué le parece este?
No, señor. Un palo más largo.
Usted le va con el palo hasta donde, hasta la orilla, y le da el palo, se lo da al...
Está claro cuál es.
Sí, pero no se lo tira como un perro, ¿eh?
No, claro, para que
lo... Se lo alcanza, po.
Se lo alcanza.
Y... ¿Está claro cuál es la orilla de la ciénaga?
No está claro.
Ah, porque por ahí usted cree que está en la orilla y ya está adentro.
Sí,
ahí está.
Sí, es muy peligroso eso. Además que la gente urbana...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
No.
Soy de Urbana. El grupo Urbana.
Sí.
¿Cómo está?
Lo más parecido que vio un pantano en su vida es una parada de colectivo.
Ajá.
No.
Es raro.
Cuidado, en mi barrio hay paradas de colectivo que se hunde gente.
Bueno. No, desconoce por completo.
Entonces, otra alternativa es tirarle una soga, que el que se está hundiendo se ate el cuerpo con la soga.
Sí.
Y en el otro extremo de la soga, una camioneta 4x4 con...
Claro, que usted habrá tenido la precaución de meter en la celda.
Claro, sí. ¿La quiere cromada la camioneta también? ¿De dónde la va a sacar, señor? Bueno. Está en una emergencia. Si tuviera la camioneta...
Si no, lo que puede usar son sistemas de como de roldana, con la soga alrededor de, por ejemplo, de un tronco, para no hacer tanta fuerza.
Ah, eso sí.
Claro.
Pero cuidado, porque justo es un árbol que se está por caer.
Bueno.
No hay que olvidarse tampoco, dice acá, de arañas, serpientes, cien pies,
sí.
O pulgas. Estas últimas, ¿cuáles son las últimas?
Las pulgas.
Suelen picar en masa.
Sí.
Sí.
O amasa.
No.
¿Cómo?
En masa.
Sí, ¿cómo?
En masa y Rivadavia.
No, en masa, porque la pulga, un puñado de pulgas,
sí, por un caso, puñado de pulgas.
¿Cuántas trae?
¿Cuántos trae el puñado de pulgas?
¿Cuántos trae?
Son 200 pulgas, un puñado.
Más de 200. ¿Más? 200 pulgas no es nada.
300.
No, señor, hablemos de 3.000 para arriba. Sí.
3.000 para arriba.
No, 3.000 pulgas lo matan en al instante, queda el esqueleto.
Le comen los talones, le queda sin talones usted, sin tobillo. Nada.
Ahí viene el doctor Stallone.
Viene el pie y la rodilla. En el medio no queda nada.
Claro.
Se lo comieron las pulgas.
Sí. Hay que tener, porque...
¿Sabe lo que tiene que llevar? Pues si hay pulgas, un perro. Porque se va todas las pulgas.
Las pulgas prefieren el perro.
Claro.
Entonces, sí. A usted no le dan ni bolilla. Te viene caminando ahí lo más chulo y todas las pulgas disputándose el perro.
Claro, y el perro se está rascando que no da más.
Dice que en las zonas arenosas andan mucho las pulgas.
Ah, ¿en arenosa?
Sí, y donde hay colchones.
Bueno, sí, bueno. No hay,
pero en la selva no hay colchones.
Bueno, colchones que van dejando, digamos, los exploradores.
Pero es verdad que
se van a volver con el colchón para su casa.
No, pero nadie lleva colchones.
¿No? ¿Y dónde duermen?
En el piso.
En el piso, no hay carpa. Yo vi películas con Clark Gable, que se metía dentro de una carpa.
Of course.
Con una mina... Y a la noche veían que había un farol adentro y se veía como que se besaban, pero era en la sombra. Para mí que era un tipo con la mano.
No, pero qué sombra chinesca.
Claro, el tipo hacía la sombra con la mano y le hacía creer a los demás.
No.
Que andaba con la mina.
Discúlpeme, esa sombra no es de mano, ¿eh? ¿Eso que estamos viendo?
Sí, esa no es la mano. Bueno... cuidado donde pisas.
Sí.
Todo el tiempo usted tiene que tener los dos ojos que tiene. Usted tiene dos ojos, ¿no? Bueno, uno para adelante, otro para abajo
y otro para atrás.
Otro para abajo.
Pero va a quedar visco. Atento, tenga mucho cuidado a no pisar un hormiguero.
Bueno.
Si pisa un hormiguero...
Una vieja se sentó encima de un hormiguero. Sí. Comienza un cuento...
La hormiga... No hay nada peor que se le pueda hacer que pisar un hormiguero. Ah. Lo toma como una ofensa personal.
Bueno, sí. Además...
Y si entre esos tipos y yo hay algo personal.
No hay muchas otras cosas que uno le pueda hacer a una hormiga tampoco, así que...
No crea. Hay que tener paciencia. Dice... Los troncos, sí, piedras y objetos varios suelen ser guarida de animales, sí, que están haciendo su vida.
Sí, sí, claro.
Okay. Sí, como todos.
Y que pueden enfadarse si los molesta. Sí. ¡Ay, se me enfadó un quiz! Sí. Por otra parte, ser mordido por una serpiente después de pisarla accidentalmente... Es mucho más frecuente de lo que imaginas. Sí, sí. ¿Qué sabe lo que yo imagino?
La serpiente, bueno, sí, no va a picarlo porque es mala, pero sí, no, se siente muy agredida si usted la pisa. Sí,
lo
siente, sí,
como una agresión.
Pero no hay... perdón, doctor, sí, que haga esta pregunta, sí, ¿no? Que es un poco políticamente incorrecta. ¿No puede haber una serpiente mala de por sí? Que ya usted lo tenga, sí, metido, no, entre ceja y ceja.
No. La serpiente no tiene rencor...
No
tiene
emociones. Mejor, por un lado mejor, mire, si encima fueran rencor.
No tiene emociones, no experimenta emociones.
Rencorosa lo pica un montón de veces.
Sí. Claro.
No, se lo acuerda.
Un tipo que lo picó una serpiente, lo agarró de punto.
Sí.
Lo pica.
Cada vez que pasa el tipo...
No hay antídoto que le alcance al tipo.
Ya lo está
pica
esperando.
Pica antídoto.
Va. Lo está esperando a la salida de la casa, ahí en la esquina. Enroscada en el...
Lleva siempre sombrero o gorra.
O gorra.
Sí. Es la mejor forma de proteger tu cabeza. Claro, sí. ¿Qué le va a poner? ¿Unos borseguines?
No.
Existe, por ejemplo, un árbol llamado catedral.
Sí.
Ah, sí, sí. Yo creí que eran iglesias.
No.
Que está repleto de agujeros. En ellos habita un insecto que se deja caer sobre los animales que pasan. Tu cabeza es su primer objetivo. Y pica duro.
Sí.
¿Y cómo se llama? El picaduro.
El picaduro.
Hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Sí. Son tipo termitas.
¿Tipo termitas o termitas son?
Son termitas.
¿Qué tipo... quiere decir tipo?
¿Tipo qué?
¿A qué hora pasa? Tipo 18:30.
¿Tipo qué?
¿Qué me está queriendo decir? ¿O qué es como qué?
Claro, que esas...
Las cosas no son más, son solamente como qué.
Sí.
Por ejemplo...
Aproximaciones, posibilidades,
pero no es como
tendencias.
Sí, que no. Sería una metáfora.
A ver.
Camina como si...
Sí. Como si viniera de lo de...
Como si le hubieran puesto un palo en la espalda.
Sí. Bueno,
es como que le pusieron un palo en la espalda. Sí. ¿Cómo qué? O el peor todavía, de repente,
sí,
tocó el timbre fulano.
Sí.
¿Qué pasaba antes?
Si de repente te enfermas,
sí.
¿Por qué te enfermas de repente? No te puedes enfermar de a poco. Todas, sí, las cosas ocurren de repente. De repente es como que me asusté.
Sí.
Sí, es raro porque...
Eso en la selva, es un idioma,
no, sí,
muy de la selva, ¿eh?
De la tribu,
es como
de repente,
que en la selva.
Bueno, son termitas, está bien.
Bien. De noche, no fumes ni uses lámpara.
Sí, esto por los...
¿Por qué?
Porque atrae los mosquitos, todas las bestias.
Pero si las bestias le huyen al fuego.
Pero al fuego en su forma...
Claro, pero no a la luz.
Grandiosa. Pero sí, no a la pequeña luz. Al, claro, pucho no, al pucho dice, hay un tipo que está fumando. Se codea. Sí, sí. Mira, es un nieto fumado, ¿no? Agarrar los jugos.
A los dos minutos tiene 50 mosquitos alrededor.
Mosquitos, si sí, tiene suerte, pero sí, muchas veces vienen también los animales, las fieras.
¿Las fieras? Sí, ¿qué? ¿El tigre? Porque hasta ahora no apareció el tigre.
El tigre estaba esperando que usted prendiera un faso. Y también están... animales que transmiten enfermedades. Está la leishmaniasis,
sí,
que es un bicho que genera una herida que tarda semanas en cicatrizar, 52 semanas.
¿52 semanas? Yo que pensaba irme el martes.
Un año. Después dice, utiliza la hamaca.
Sí,
a mí me gusta que...
¿La hamaca?
Sí.
¿El qué?
Y para la selva, hay tantos árboles, usted cuelga una hamaca y se hace reempujar.
No, no, me imagino que
para
es la,
dormir.
Es la, la claro,
ah,
la,
el coi.
La hamaca tipo claro, paraguaya.
El Comité Olímpico Internacional.
La hamaca paraguaya, sí. Es así. Dice, cuidado, ¿eh? Hay lugares que están pensados para colgarlas.
Sí.
Cuidado donde la cuelgas, porque por ahí no es una hamaca, no es un árbol.
No, ¿sabe lo que le puede pasar y que es realmente peligroso?
Sí, buenas tardes.
Si usted cuelga la hamaca, por supuesto, entre dos árboles, y caen los dos árboles a la vez...
Claro. Pero... Usted se encuentra con un verdadero problema.
Y claro, y lo dobla. Usted queda doblado sobre sí mismo, como un origami humano.
Sí.
Otro de los riesgos es atar... Uno encuentra dos palos y ata la hamaca y son las patas de una jirafa.
Que está... La jirafa está en la sabana, no está en la selva.
Bueno. La sabana, mejor.
No, la sabana, señor. No
lo ideal, dice aquí, es llevar crema de afeitar y untar por la noche los extremos de las cuerdas de la hamaca.
Está muy bien.
¿Para qué? Evitará que te visiten insectos.
Claro, los bichos.
Claro, porque le tienen asco a la crema de afeitar los insectos. Vio cómo son.
No, porque se quedan ahí o se deslizan, no pueden caminar.
Claro. Dice, y por supuesto hay que llevar algún tipo de manta o tejido,
tejido
que te recubra completamente. Bueno, claro, usted está... tiene la, ¿cómo se llama? La bolsa de dormir.
Sí, la bolsa de dormir se llama.
Claro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Queríamos comprar, venimos con mi señora, nos vamos...
Sí. Buenas noches. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Y muy nosotros... bien, nos estamos cumpliendo el justo aniversario de casado.
Ay, qué hermosa pareja que hace. Sí,
gracias, ¿eh? ¿Me suelta?
Sí.
Queríamos comprar una bolsa de dormir, pero de dos plazas.
Sí. Bueno, es
o sea,
muy lindo.
Para matrimonio.
Porque estamos cumpliendo un año.
Bueno, sí, la verdad que lo felicito.
Añito.
Nosotros tenemos la bolsa de dormir
matrimonial. O sea, 52 semanas.
Sí. La bolsa de dormir matrimonial viene con la posibilidad, vamos a llamarle
de un tercero.
No.
Por favor, Miguel.
De un cierre
de mal gusto.
De un cierre de acceso que llamamos atajo de amor.
Sí.
¿Cómo?
¿Atajo en el sentido de que detengo?
No.
¿O en el sentido de quemar etapas?
en ese sentido, de un acceso facilitado.
Ajá.
¿Cómo puede ser?
Pero cuida, un cierre, cuidado, ¿eh? Acordate lo que le pasó a tu primo cuando se fueron de luna de miel... que lo agarró un cierre de la bolsa de dormir, quedó ahí atascado toda la luna de miel.
Bueno.
No se podía, quedó siempre adentro de la bolsa de dormir. Toda la luna de miel lo llevaban...
¿Pero cómo?
¿Cómo
la bolsa de dormir, lo llevaban al teatro y lo metían ahí en el pasillo. El tipo, desde adentro de la bolsa lo miraba Cocosini.
No.
Queda como un gusano.
El tipo sí.
Sí,
era malo.
No.
Eso no tiene mucho que
¿qué hace de macaco? Le decían. Apague eso, ¿quién está llamando ahora?
No sé, alguien que no me conoce mucho.
Sí. Bueno, aquí usted tiene un cierre. ¿Para
perdón,
qué?
Pero ¿dónde
para
que está tenga? El cierre?
En el medio de las dos. Son dos bolsas que se ensamblan.
Pero ¿cómo nos
metemos
a la bolsa?
A mí me gusta una bolsa sola. Lo mismo que ir a un hotel y tener que arrimar dos camas. ¿Te acordás, dicho?
Sí,
no pasó. Y nos queríamos acercar porque somos marido y mujer.
Sí, fue cuando cumplimos un mes de matrimonio.
Claro.
Pues, hicimos festejar.
Y yo me acerqué y me caía por el agujero que había entre las dos camas.
Sí, bueno.
Me dice, ¿dónde estás? Me dice.
Claro,
le digo, porque... abajo la cama, le digo.
Apagué la luz y no lo encontré más.
Bueno.
Me había ido por el agujero, me había ido.
Está bien, usted puede no usar el cierre de acceso o lo tiene siempre abierto, señora, como usted quiera.
¿Cómo voy a tener el cierre siempre abierto?
Bueno,
señor.
Sí, señor, pero...
más en la selva.
El modelo viene así porque después, a la hora de entregarse a Orfeo...
Sí, aquí no me digas.
Sí. Al sueño,
ah.
Usted lo cierra y es bueno que la bolsa de dormir esté ceñida al cuerpo, que no le baile mucho.
Que no le baile adentro la pared.
Pero señor, que no le baile el cuerpo, porque usted si quiere girar es más incómodo.
No, al contrario, si no tiene lugar para darse vuelta.
No, pero
tengo que estar ahí como quedó. Por eso queda mirando frente a frente. Hay que aguantar toda la noche, ¿eh? Abre los ojos y encuentra los ojos de su pareja mirándolo así, acusadoramente. No, yo me quiero dar vuelta.
Bueno, pero con
una de las buenas cosas que tiene el matrimonio para, sí, digamos, preservarse y, sí, y alcanzar duración, sí, es la posibilidad de darse vuelta.
Bueno, sí. Bueno, pero, por eso mismo le digo, le facilita si usted cierra, porque la bolsa lo acompaña en el movimiento corporal.
Le hago una pregunta. ¿Viene en un talle único la bolsa?
Claro, o... porque nosotros somos más bien robustos, ¿no?
No, porque yo...
Bueno, pero puede llevar dos pares y yo se las hago ensamblado.
Ojo,
dos,
esto es,
dos,
una...
ya es doble la bolsa, es dos. Doble.
Y sí,
lugar para cuatro, una bolsa para cuatro, ¿qué es eso?
Y bueno, sí, pero me dice...
No es un contenedor.
Pero me dice que son robustos, la señora...
No, también. No, no, soy gordita.
Bueno, por eso le digo. Los talles que me dio, como esta, es japonesa.
Sí.
¿Quién?
Esta.
¿Mi mujer?
No, no, señor, no, la bolsa de dormir.
Está hablando de la bolsa.
Nunca me lo dijiste. Bueno. Tayuro.
Pero no ves que tiene los ojos redondos, que no es japonesa.
Ah.
Le digo que la bolsa de dormir viene de Japón, y los japoneses, sí, que son más bien pequeños...
Ahí no me entra ni la pierna en esa bolsa.
Bueno, por eso. Bueno. Usted tiene dos japoneses ahí.
Bueno.
Ahí abajo, señora.
No le permito, ¿eh?
Ni como Itaroto.
No me gusta, bueno, este vendedor.
Ah. Discúlpeme.
Te dije, los chistes que hace.
Te dije, vamos enfrente.
Sí.
No, pero hoy están de suerte, la verdad que los felicito.
Ah, bueno.
Porque llegó el día de que tenemos la promo.
Ah, sí, ¿cuál es?
Ah.
Que comprando cuatro bolsas de dormir...
Te dan ocho.
¿Cuatro bolsas de dormir? Eran dos recién.
¿Cuatro? Sí, cuatro bolsas de dormir le damos de gentileza,
sí,
una pila si compra una linterna. Los felicito. La verdad, pero pueden aprovechar.
Viste que te dije que siempre yo traigo suerte.
¡No! No me gusta nada la promoción, no me gusta el vendedor.
Bueno, no la tome. La promo de hoy es esa. Se la pierda. Hay gente que estaría muy feliz por esta promoción.
¿Sí? ¿A dónde?
Bueno, no vinieron hoy.
Bueno, ¿qué le parece?
Yo voy, si usted me permite, sí, hay unos modelos de bolsas de dormir...
Sí. ¿Que llegaron nuevos?
Llegaron nuevos.
¿Por qué no se los muestra mi señora?
Se los voy a mostrar. Tengo el modelo macaco, gusano macaco, que es un modelo que se ciñe al cuerpo solo. Todo elastizado, la bolsa también elastizada. Queda como un matambre.
¿Y para salir cómo haces? Tenés que tener una ayuda exterior.
Claro. No, se lo va sacando como una media. Se la va sacando así.
Bueno.
Si no, tiene, que enseguida...
si no tiene problema mi marido, voy a...
No,
bueno,
tuve que insistir mucho.
Anda, bicho, y fíjate.
Bueno. Con permiso, ¿eh? Ya me estamos aquí.
Vaya,
por favor, señora.
Vaya donde quiera.
Hay otra caricia. Hay otra música. Hay otra piel. Hay otra idea. Hay otra mirada. Hay otra voz. Hay otra opinión. Tu esperanza es nuestro motor. AM750. Una señal.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credit Cop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credit Cop más cercana.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consultá en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de comprar. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabar.coop.
Ahora que estamos solos, vamos a hablar de las carreras de caballos en Roma. Cuentan que el emperador Nerón, además de ser cantor y poeta y asesino, tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos que se disputaban en el circo máximo. Durante los primeros años de su gobierno, se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre la mesa carreritas de caballos con unos caballitos de marfil a los que hacía avanzar con la mano. Bien, y cuando se encontraba temporalmente en una de sus casas de campo, por ahí, y si se enteraba que había una carrera por ahí, iba. A veces viajaba kilómetros y kilómetros para asistir a carreras insignificantes, pero que a él le gustaba presenciar. Y se comedía para entregar las palmas del triunfo a los vencedores. O sea, que le gustaban los caballos. Nerón llegó a ejercitarse como auriga en los jardines del Palatino, sin espectadores, pero él entrenaba. Y un día hizo su presentación pública en la arena más grande de la ciudad, que era el Circo Máximo. El Circo Máximo era un hipódromo colosal, al pie del Palatino. Se desconoce la fecha de su inauguración. Julio César, o sea, todavía en la época de la República, lo hizo reconstruir y la obra se terminó ya en tiempos de Augusto, el Imperio, ¿no? La pista medía 550 metros de longitud y todo el edificio, es decir, incluida la tribuna, 650 metros por 150, más grande que cualquier cancha que usted se pudiera imaginar. Las tribunas, superpuestas en tres pisos, podían dar cabida a más de 180.000 espectadores. No hay ahora estadios así de grandes. Estas tribunas estaban separadas de la arena, del lugar donde corrían los caballos, por una zanja de más de 3 metros de ancho. ¿Para qué? Para que la gente no se metiera en la pista y para que los caballos no saltaran a la platea. Las tribunas eran de piedra, pero abajo eran de piedra. Arriba, las altas, los otros dos pisos eran construcciones de madera, que hay que decir que a veces no soportaban el peso de los asistentes y se venían abajo, Ese era incluso uno de los atractivos de aquel hipódromo. Hubo muchísimos derrumbes en la historia. El más terrible costó la vida de más de 1.000 personas. Nerón mandó a tapar la zanja, esa zanja que separaba la pista de la tribuna, y colocó donde estaba ese zanjón hileras de asientos para los macanudos, para los invitados de honor, platea preferencial. Una larga pared situada en el centro de la pista, a ver si se entiende, la llamada spina, dividía la pista en dos mitades. Vamos, que era como un óvalo en realidad, con una pared en el medio, e iban por un lado de la pared, volvían por el otro lado, por un lado de la pared, volvían por el otro lado, y describían una vuelta. Las carreras tenían 15 vueltas. En la punta había unos obeliscos. En Roma siempre hubo muchos obeliscos, particularmente después de César, de Octavio, Marco Antonio, que anduvieron saqueando el Egipto. Y todavía están esos obeliscos ahí, ¿no? Hay En la Piazza España hay uno que lo trajo Augusto y que dice, este obelisco, lo afanamos, no sé dónde, bueno, todo eso. Y dice la crónica que en la tribuna había adivinos que te pronosticaban quién podía ganar y, o que hacían conjuros para que tu caballo ganara o tu favorito. Había también mujeres frívolas que ejecutaban danzas excitantes. Buenas tardes, soy una mujer frívola, voy a ejecutar una danza excitante. A bailar el gato. Bien. Los romanos compartían con Nerón ese entusiasmo por las carreras de carros. En general, la conducción de aquellos carros estaban en manos de los esclavos. Pero nadie ignoraba que más de uno de estos conductores de caballos trataban de obtener la libertad. Y también había conductores que no eran esclavos. Los mejores eran venerados como astros. Había incluso equipos de corredores que tenían colores distintivos, los rojos, los verdes, los azules, los blancos. Cada una de estas cuatro divisas mantenían sus propias caballerizas, con sus propios aurigas, con sus propios agitadores. En fin, las agrupaciones más antiguas eran las de los blancos y los rojos, pero los verdes y los azules eran mejores. Nerón era hincha de los verdes. El emperador Calígula también. Y el jockey más exitoso de los verdes, Eutico, era beneficiario de Calígula. Cada vez que ganaba una carrera, Calígula le regalaba muchos miles de sestercios después del banquete de la victoria. La verdad es que era muy generoso Calígula, no como otros. Es cierto que era loco y asesino, eso sí. Pero cuando uno ganaba una carrera, te regalaba miles de sestercios. Los caballos de Sicilia eran los predilectos. Los entrenaban a partir de los 3 años y podían correr su primera carrera a los 5. Se le daba preferencia a los machos, me refiero a los caballos, ¿no? En los monumentos dedicados a las carreras, rara vez se menciona el nombre de una yegua. Todos conocían el nombre, la edad, de la genealogía, el número de triunfos de los mejores caballos. Según una de estas historias, en ocasión de unos juegos patrocinados por el emperador Claudio, una auriga de los blancos había sido despedido del carro apenas comenzada la carrera. Pero el carro, sin conductor, ganó la punta. Los caballos siguieron a buen paso, ganaron la línea de llegada y fueron coronados con el triunfo. No, señor, no vale. Atención, ¿eh? Vamos a efectuar el correspondiente reclamo a las autoridades italianas que han venido a heredar jurídicamente las responsabilidades inherentes al Imperio Romano, salvo que haya ganado un verde, ¿no? En cuyo caso está todo bien. Andar a reclamarle a Nerón. Los caballos ganadores eran muy caros. Todos recuerdan el caso de Incitatus, el caballo de Calígula, ¿eh? En la caballeriza de Incitatus relucía el mármol, el marfil, y las mantas para cubrir al animal eran purpúreas, y los arreos estaban adornados con piedras preciosas, ¿no? Todos saben que esto lo dijo Suetonio, ¿no?, que afirmó que Calígula propuso nombrar cónsul a Incitatus. Cada vez que uno nombra a Calígula, todos dicen, ese que nombró cónsul a su caballo, como si hubiera sido el único, ¿no? Bien. Nerón legisló sobre los que vivían de las carreras, ¿no? Jubilaba a los conductores que habían superado su mejor momento para dar oportunidad a los más jóvenes. Según la costumbre, había que ir temprano al hipódromo. De madrugada ya iban para conseguir buenos lugares. Había aglomeraciones, siempre quedaba gente afuera. Solamente los senadores y los nobles tenían entradas reservadas. Los otros, los que no eran nobles, si tenían un poco de plata se hacían acompañar por un esclavo que les abría camino a los empujones y a los puñetazos. Así es como entra Rolón al Teatro Gran Rex. Se lleva a los locos que atiende para que le abran paso. A ver, dice, ahora me cansa. Bien. Bueno, había corredores de apuestas en las plateas, pero además también había tipos que por un dinero, como he dicho, hacían magia para que ganara tu caballo. El ceremonial desarrollado antes de cada carrera se estipulaba hasta en el más mínimo detalle. Si se descuidaba el ritual, en una prescripción por insignificante que fuera, la carrera tenía que empezar de nuevo. La señal de salida para cada carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre. En ese momento se levantaba la soga que cerraba el paso de los caballos y tenían que dar 7 vueltas, que son unos 8 kilómetros, ¿no? Hemos dicho que tenía 550 metros de tensión la pista. Y de vuelta, 8 veces, bueno, o 7 veces, 8 kilómetros. Había 7 delfines de fierro, y a cada vuelta iban sacando uno para que la gente fuera contando con mayor facilidad las vueltas que daban, ¿no? Cada carrera duraba unos 15 minutos, dice aquí. No es un buen tiempo si se toma el parámetro de los caballos sangre pura de carrera, pero bueno. Otra cosa, había carros, había que dar la vuelta, un carro dando la vuelta, ¡ah, Dios! Los mejores caballos los ponían del lado izquierdo, que era el lado de afuera, porque iban en el sentido de las agujas del reloj. El caballo del lado de afuera tenía que ser el más piola, ¿no? Las curvas eran, desde luego, cerradas y ahí se armaba el tole-tole. ¿Cómo se vestían los conductores? Una túnica corta, sin mangas, con los colores de su equipo y nada más. Lo sencillo es lo mejor. Llevaban un cuchillo, por si se armaba algo. No, lo llevaban para cortar las riendas en caso de peligro. Por ejemplo, quedaban atados por un pie. ¿Qué hace uno cuando un caballo lo empieza a arrastrar y uno ha quedado con el pie atrapado por las riendas? Bueno, saca un cuchillo de entre sus vestiduras y procede a cortar las riendas y todos están felices. Quiero decir esto, ¿no? Disculpen, ¿no? Pero unos últimos detalles. Primero quería decir que Nerón era un buen cantante probablemente, pero tiene muy mala prensa, ¿no? Lo acusaban de haberse puesto a cantar milongas mientras Roma ardía, incendiada por él mismo. No es algo bueno, ¿entendés? Si la gente empieza a decir algo de vos, por ejemplo, que incendiaste Roma y te pusiste a tocar la lira, después ya perdés imagen, ¿viste? 2 detalles últimos. Siempre hablamos en estas carreras de carros tirados por caballos. No existían carreras de jinetes. En la guerra, el soldado montado tuvo que esperar a la aparición del estribo, tal vez inventado por los mogoles o los chinos. Y el otro detalle es el de las apuestas. Seguramente, ¿no? Seguramente habría apuestas, como hemos dicho, pero lo que no había era una organización superior de estas, ¿no? Como en los hipódromos, que vos vas, el caballo paga determinado precio, etcétera, etcétera. Nerón, como poeta y cantor y burrero, debe haber compuesto algunas canciones acerca de las carreras. Solamente se conoce un fragmento de una canción compuesta por Nerón. El fragmento dice: yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Y después se conservó íntegramente esta canción que escucharemos ahora y que se llama caballos salvajes.
It's easy to do. The things you wanted, bow them for you.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM750.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a visitar a un enfermo.
Ah, bueno. Ah, ¿qué va a una clínica, a un hospital?
Sí, sí, voy a un muchacho amigo que está enfermo y como es domingo vamos todos.
Bueno, pero tampoco hay que molestar porque si
vamos
está...
todos y allá nos ponemos a jugar al truco, al chinchón,
bueno,
al
piso. No es una salida.
Bueno, visitar a un enfermo es una situación por la que pasan todas las personas en algún momento de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a decir?
Todos nos enfermamos.
Sí. Un familiar, un vecino. Mira si lo va a visitar un vecino.
¿Pero por qué no?
Los vecinos ni me saludan. ¿Qué, yo voy a aparecer, el tipo está enfermo ahí en la cama. Y aparece, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Así, porque...
Está pulero, ¿eh?
No, no le dice. Hay gente que vio que tiene mejor relación con los vecinos que con sus parientes.
Sí, puede ser. ¡Bah, qué vivo! Mire el ejemplo que me pone, los parientes. Claro que uno tiene mejor relación con los vecinos que con los parientes.
Bueno, pero ya tiene una mala relación con
mejor
los vecinos.
Mejor relación hasta con su jefe que con los parientes. Mire lo que le digo. Bueno, muchas veces, dice, uno no sabe cómo actuar, como les pasa a muchos actores,
sí,
a tal punto... que se equivocan, convierten el borde de aquella cama de un convaleciente en un sitio de reunión como cualquier otro. Esto está muy mal, ¿eh? El problema, dice César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que ha viajado hasta aquí solamente para saludar.
Sí, no,
¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor Burgos? ¿Cómo anda la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas?
Realmente muy bien, y le agradezco muchísimo. Saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
A ver, ¿de qué región es usted de Colombia?
De Bogotá.
Mira. Bueno, está bien.
Hay mucho café, en fin.
Bueno.
Es muy lindo.
Sí.
Acá
sí.
En su libro leo, doctor Burgos,
¿sí?,
y usted dice que este tipo de reuniones y de visitas está mal planeada. Y puede lograr el efecto contrario al de acompañar al enfermo, que bien sí. Lo puede complicar también.
Claro, porque sí. Lo que hay que respetar siempre es el ámbito del enfermo, la habitación.
Bueno, acá yo leo lo que dice usted. Pasar por alto en una visita las medidas de higiene... Por ejemplo, usted va con las manos todas roñosas. Sí.
No, roñosas o por ahí por una gentileza, por ignorancia.
Claro.
Lleva churros.
Churros, sí.
Que es todo grasoso y el azúcar.
¿Cómo por ignorancia lleva churros? Quiere decir, que las personas que compran churros son ignorantes.
No.
Pues le digo una cosa, yo siempre compro no solo churros, sino también bolas de fraile.
Bueno, está bien.
Y bien que le hablo al brasilero a la perfección.
Pero está bien, no me refiero a eso, sino que hay gente que no sabe que va en un hospital no puede estar comiendo... al lado de la cama, churro.
Y menos dárselos al enfermo.
No, sí.
Que no digiere,
no.
Si permite.
Sí. Le voy a contar
lo
algo.
Dejaron, lo internaron por comer churro, además.
No. La higiene es fundamental. Las manos,
sí,
que todos tenemos, pueden...
Usted... bueno, bueno, no todos, ¿no?
Pueden llevar un montón de bacterias en las manos. Porque uno que toca con las manos...
No sé, o hable por
no,
usted.
No, solamente hable eso. No solamente eso, sí, sino que usted al salir de una visita al hospital, sí, por ahí le da la mano al médico, sí, a otros enfermos. Por ahí hay un enfermo en la misma sala, que usted ni sí lo conoce.
Claro, ¿qué tal?
Y lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Y dice, sí, ya veo.
Sí, no, sí, no.
Usted está peor que mi amigo.
No.
Y le da la mano también. Sí. Cuando llega a su casa, se toca.
Sí.
Bueno.
Y se agarra todas las enfermedades, sí, sí, señor.
No, por eso...
Va si va a comprar cosas al kiosco del hospital.
Ah, ahí bueno, sí, están todos los alfajores infectados.
Sí, están todos. Porque atiende, hay un enfermero que atiende el kiosco.
¿Pero por qué atiende?
Es el mismo que da inyecciones. Hola, ¿qué tal?
Sí.
El mismo que da inyecciones en el hospital y te agarra los alfajores no, con la mano. Te agarra.
Claro, le dice.
Son, están sueltos, no vienen envueltos.
¿Por qué no vienen envueltos?
Los que vendemos, buenas tardes, los buenas que vendemos tarde acá en el hospital vienen, son alfajores de maicena suelto.
Pero la maicena absorbe todo, le trae todas las bacterias.
Y bueno, mala suerte, ¿no los quiere?
No, pero está todo cerrado afuera, ¿no? ¿Qué voy a
es
hacer?
Que miren, lo acaban de devolver de la habitación 32.
Sí. No, pero no lo quiere.
Que no había quien se lo comiera.
¿Usted es el que pone las inyecciones
Sí, ¿qué tal?
¿Con la jeringa de Polonia?
Sí, sí.
Ah, es usted.
Sí, sí, el mes pasado llegaron nuevas. Bueno, y entonces, puede también esto llevar comida, es muy malo, como usted bien lo acaba de decir, pero cuidado, ¿eh?
¿Con qué?
Cuidado porque si hay, por ejemplo, en este hospital, doctor, buenas tardes, un límite de la cantidad de personas que pueden entrar en la misma SAEPI.
¿En la misma pieza?
Sí.
Bueno, nosotros a eso le llamamos sala o habitación.
Ah, entonces le voy a cambiar la pregunta.
Sí.
¿Hay en este hospital, doctor, un límite para el número de personas que pueden entrar en una sala o habitación?
Bueno, por supuesto. Es una por cama.
Ajá.
Es una persona por cama.
Sí, es la que la ocupa y nada más. O sea que están, bueno, están prohibidas las visitas.
La visita, nosotros apelamos.
¿Qué hacen?
Nosotros apelamos.
Los caramelos.
Al sentido común, a las buenas costumbres.
Oh, a buen puerto vas por leña.
Y al sentido de ubicuidad.
Mire, nosotros, yo he ido a señores hospitales, yo lo iba a visitar al doctor Rolón, estaba enfermo, se agarró una enfermedad, no me acuerdo cuál era en este momento.
Sí, neurosis.
Sí, neurosis depresiva. Y íbamos todos. Porque ninguno quería faltar, ¿no?
Y digamos,
todos los eran como 10.
A levantarle el ánimo.
A levantarle el ánimo. Todo... ¿Qué hacer? Lo palmeaba.
No, bueno, pero
bueno,
sí,
a veces que... cuando lo veíamos mal, nosotros nos juntamos a hablar en un rincón. Un momento, le decíamos. Sí. Rolón, vamos a hablar entre nosotros. Sí. Y hablamos. Che, qué mal que lo ve.
No, está hecho un trapo de piso.
Sí, sí, pero ¿cómo puede ser? Porquería. ¿Es Rolón? ¿Están seguros?
Sí. Yo no me di cuenta por la base y dejó crecer la barba ahora. Sí,
claro. Si no fuera por la polera amarilla esa que tiene, no lo hubiera reconocido.
No, es Rolón, es Rolón. Pero mirá lo que es.
Bueno, salúdenlo porque...
Sí, sí. Señor, por favor.
Y él escuchó.
Sí. ¿Y cómo no va a escuchar si están hablando al lado?
Claro, hablábamos fuerte nosotros.
Y sí.
Vio cómo es la barra que hable siempre fuerte.
Y entonces lo que tratábamos de que no viera la vida tan dramáticamente. Entonces le cambiábamos un poco... El peso a la noticia.
Después de todo, lo más importante no es cuánto tiempo vivís, sino cómo vivís.
No diga eso.
¿Me interpretás?
Y él decía que sí desde la cama, con la barba.
Hacía que sí. Tenía, sí, un amigo que le movía la cabeza cuando él quería decir que
sí. Bueno, no es tan grave, decíamos nosotros. Que son 60 años en una vida que puede tener 80.
Pero no, por favor. Bueno. Miren, además en las habitaciones, y esto se lo digo como director del nosocomio.
¿Usted es el director del manicomio?
No, del nosocomio, señor.
¿Osocomio?
Nosocomio, del hospital.
El hospital de osos. No.
Les pedimos, por favor, que sean estrictos con el horario de visita.
Ah, sí, porque, se quedan, si no, se esconden.
Bueno, y no
hay. Se esconden además, adentro un ropero. Y después salen a la madrugada, salen, fuman con el enfermo, cuentan chistes verdes, toda la noche. Sí.
Porque hay normas para cumplir, hay una dieta que el paciente tiene, que es la cena, una rodaja de calabaza hervida, con un caldo semitransparente.
Se me hace agua la misma.
Y de postre, gelatina de aire.
¡Ah, qué lindo! ¡Qué liviana!
Con agua, con un vaso de agua. Mm. Es una dieta liviana y nutritiva.
Mm. Con razón está así, este muchacho.
No, bueno. Pero vemos que hay gente, visitas, que le comen la gelatina al paciente.
¡Ah, sí! Eso está muy mal, comerle, ¿no? Aquí, para Rodrigo Córdoba, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Rosario... Estas reglas del hospital, deben presentarse a las visitas. Hay que pedirles solidaridad y que promuevan emociones positivas que ayuden a la curación. ¿Cuál sería una emoción positiva? La risa.
La risa, le puede contar un chiste.
Y hace cosquillas.
No, que está lastimado.
El tipo se cae al piso.
Escucha, te van a operar, no pasa nada. Sí, en un rato te operan, después te cierran de vuelta.
Te dormís y no sentís nada.
Pero bueno, no sé, de todas maneras tengo un poco de miedo a la operación. No sé
pero qué. ¿Qué te puede pasar?
Juan,
Escucha, ¿cuántos riñones tenés? Dos.
No, no.
Porque saca más, te queda uno.
Listo. Si te sacan el otro, va.
Me va.
¿Qué va a hacer? Va. Y dice, hay que saber de qué está enfermo el tipo.
Sí, es fundamental.
¿Y a quién se lo pregunta?
A veces se le pide a las visitas. A veces.
Sí. ¿Quién es?
No. A veces se le pide a las visitas el uso de barbijos.
Sí.
Más por el enfermo que por ustedes, ¿no? Porque usted también.
Ah, sí, usted no le importa nada de mí.
No, bueno, nosotros trabajamos aquí.
Pero escúcheme, yo la otra vez fui a visitar a Liberty.
Sí. ¿También se enfermó?
El director de la radio estaba enfermo.
Pero, ¿qué cosa?
Y entré con un barbijo.
Sí.
Y el tipo me vio entrar, levantó las manos.
Sí.
Y me dijo, te doy toda la guita, la tengo escondida entre los calzoncillos.
Pero no, no. No, el barbijo sí es para que no largue, porque con el aliento.
Ah, sí.
El
sí.
Suyo.
Aunque con el aliento, no... cuando uno está enfermo, vio que
sí.
Seca la flor.
Ah, bueno, no. No, la persona sana, inclusive, nosotros no nos damos cuenta.
No.
Pero cada vez que hablamos, escupimos,
sí.
Largamos vapor.
Yo me doy cuenta acá, cuando sí. Hay estas luces.
Sí.
Por ahí veo como naves espaciales.
Bueno, sí. ¿Para qué le hace?
Sí, ahí se nota mucho. El cantante sí. Se le nota
y
mucho.
Y el cantante
está con el culo y te ve que ting. Son como gotitas de estupor.
Claro.
De esas que dibujan los dibujantes de historietas.
Sí.
Sí.
Está el tipo ahí con gotitas que hacen así. Bueno, es que son salivas.
Bueno, por eso. Y la saliva a veces toma cuando la persona está caliente.
¿Qué tal?
Sí, ¿qué bueno, tal? ¿Cómo le va?
Yo también lo amo.
¡Cállate, señor!
Suélteme la mano.
Genera lo que se denomina entre los grupos médicos vapor de saliva.
Ah, qué bien. Es el término técnico, ¿no?
El término técnico,
sí, sí.
Vapor de saliva. Que es, bueno...
Saliva caliente.
Saliva en estado gaseoso.
Ah, ¿qué no, tal?
En estado gaseoso. Entonces.
Voy a salir un rato.
No, por favor, señor. Que después
por favor.
Todo se...
Qué desagradable. Señor, estemos... Es una reunión de médicos. Yo vine de Colombia para esta charla. No guardan ni las mínimas reglas de decoro en la reunión.
Bueno, dice... No hay que reírse en una reunión.
Yo estoy escandalizado, yo me voy ya.
El enfermo dice... Estoy enfermo, estoy muriendo. Encima se vienen y se ríen de mí.
Que después todos,
por favor, el otro...
Todos acusan al enfermo.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Prendan la luz. Abran las ventanas.
Es el colombiano que vino a molestar.
Bueno.
Por favor.
Colombiano.
Una falta de respeto.
Está prohibido todo comentario que haga referencia a enfermedades parecidas en otra persona.
Claro.
Ah, usted sí, tiene sí. Lo mismo que tenía el fenómeno.
Sí.
No.
No, hay que darle ánimo al enfermo. De eso se trata.
Tampoco anécdotas con hechos personales que refieran casos parecidos. Sí, me acuerdo.
No, ni...
A mí me pasó.
Me salvé.
Pero,
sí. Me salvé porque me agarraron a tiempo, pero...
Sí.
Jamás reproche al enfermo.
Le
diga cosas como yo te lo dije, es que vos no te cuidás, en algún momento te iba a pasar.
No, bueno.
Vos seguís fumando así, sí. Te van a llevar en el de Pinotea. Sí. Todas esas cosas no quedan.
No hay momento para los reproches, ¿no?
Claro. Sí. Después de todo, nadie hace las cosas para enfermarse de manera voluntaria. Bueno, no estoy tan seguro. No se olvide tampoco, pregunte siempre, antes de visitar, si su visita es bienvenida. Bueno, Si yo pudiera decir esa pregunta, no visitaría a nadie.
¿Qué hace? Abre la puerta de la habitación y dice, ¿soy bienvenido?
Claro. Sí, no. Es como un así, sí. Como un saludo, como un hola, ¿qué tal? Se abre la puerta y asoma primero la cabeza,
sí,
¿no?
Sí.
¿Soy bienvenido? ¿Molesto? Sí. Y si esté con una sonrisa como diciendo, te vengo a alegrar la tarde.
Claro, quizás el enfermo, el paciente, no tiene ganas en ese momento.
No, muchas veces...
Nunca tiene ganas.
Puede estar dolorido, puede estar cansado.
Cansado.
Puede estar incluso semidesnudo.
Sí, bueno, claro.
Están todos desnudos.
Uno entra molesto y ese tipo empieza a taparse.
Sí, sí. No, nosotros por norma...
¿Qué tal, Norma?
¿Qué tal? No. Por norma del nosocomio...
Sí.
Nosotros desnudamos, los tenemos desnudos a todos.
Ah, claro. ¿Para qué? Perdón.
No, bueno.
Porque sí, porque les piache.
No, porque les piache no. Pero las personas que están internadas y necesitamos tenerlas desnudas para tener un acceso al cuerpo.
Me parece que me vuelvo a Colombia yo.
No.
Allá es distinto.
Voy a salir otro rato.
Porque se utiliza esa prenda, el camisolín, ¿vio? La que se ata por atrás.
Sí.
Ah, sí, me dijeron en este hospital. Hay un cartel en la guardia que dice, los camisolines se atan por atrás. Firmado la gerencia.
Porque le queda, si no le queda abierto atrás, es como un sobre todo, pero al revés, que se lo pone al revés.
Claro, un exhibicionista al revés.
Sí.
Hay exhibicionistas traseros, ¿no?
Claro.
Sí, a mí me dijo un amigo que es comisario, que hay personas que se ponen el sobre todo.
¿Y cómo?
Al revés, se pone el sobre todo al revés, y entonces se abre el sobre todo así de atrás.
Pero es muy incómodo.
Sí, sí.
Pero el problema no es la comodidad, señor.
Me dijo este comisario que está castigado con la misma pena. Y ahora le agregaron a la ley un inciso que dice, a todo exhibicionismo, tanto, dice, por adelante como por detrás.
Bueno, está bien el exhibicionismo.
Bueno, vamos, cuidado con una cosa, ¿no? Recuerdo, no se le meta, aunque haga frío, no se le meta en la cama.
No, ¿cómo? No se puede, está prohibido.
Ni siquiera si es la pareja. Porque muchas veces es que va a visitar la novia.
Ah, está permitido, viene el novio. La novia está internada, el tipo. Por ahí están solos.
Sí,
empiezan a decirse cosas tiernas.
Sí, pero
sí.
Jamás encontré en la vida un ser tan bellamente dotado que me hace acercar a la perfección moral.
Ojalá estuviera solo, pero muchas veces hay otro paciente en la cama de
veces
lado.
Pero usted hace como si no estuviera. Y el novio se mete entre las cobijas
y
comienza, digamos, a demostrarle su estima a esta muchacha.
No,
después viene el médico, ¿qué hace? Tipo, yo si fuera el novio me le escondo abajo.
No, pero ¿cómo se va a esconder? Además que lo ve...
Y me tapo con las cobijas, ¿qué sabe el médico?
Tiene puesto la novia, tiene puesto el suero que está colgando y hace para un lado y para el otro, va pendulando.
Sí, sí.
No, señor, por favor, le pido, la paciente está atravesando, su señora, un momento...
Un año tenemos de casado.
Bueno, un momento
delicado. Me viene a tocar el apendicitis...
Bueno,
hoy.
Por eso.
Parece
que tenía algo en la boca más que en el apéndice. Sí.
Yo una vez lo fui a visitar a Rolón.
Sí. ¿Cómo se enferma Rolón?
Sí, se enferma mucho. Porque para llamar la atención.
Ah, bueno, psicológico.
Psicológico. Y bueno, hacía frío. Le digo, ¿le molesta, Gabriel, si me acuesto un rato? No, y se vio como ese... ¿no?
Qué bueno que se traten de usted, con respeto.
Claro, sí. Póngase, digo, adelante, me dice.
Pase. Sí.
Bueno.
Ah, ¿sí le dijo?
Sí, sí. Y por ahí dice, permiso, me dice, Rolón, voy a ir al cuarto baño.
Sí.
Y se va y me deja solo en la cama.
Bueno, es normal, tiene que ir al baño.
Sí, eso me dijo él.
Bueno.
Es normal, me dice.
Sí, claro. Sí,
no se alarme, es normal.
Bueno, también, sí.
Entonces, se va... Justo estaba yo solo en la cama y viene el médico.
No, cuidado.
Entonces yo me quedé ahí quieto.
Y sí.
Y...
¿El tipo lo primero lo vio o...?
No, me empezó a revisar.
Sí.
Qué sé yo. Si usted es Rolón, la verdad que está peor de lo que yo pensaba.
No. Pero ¿cómo puede ser? Pero... Usted le tendría que haber dicho que no era... La van a internar en otra.
Y claro, entonces me resultó un montón de medicamentos que después se los dieron a Rolón.
Por eso se enferma seguido.
Sí, claro. Cuidado, no haga reuniones sociales. Conversación grata.
Sí.
¿Cómo
sí.
es, doctor? Buenas tardes.
Vos elegir entre las posibles conversaciones, que son muchísimas, las que son más...
agradables.
Claro, no, no de religión.
No, religión no.
No, ni de religión, política, por ejemplo. Tampoco. Que no sabe a qué religión me acabo de convertir.
No. Ni religión, ni política.
Política tampoco. Política. A que no sabe a qué partido político me acabo de convertir.
No. Nada de eso.
No.
A cosas gratas, dice...
Tampoco en estos días... la superfinal del fútbol.
Tampoco.
No.
Enfermedades tampoco.
No, tampoco.
A que no sabe a qué partido político me acabo de afiliar.
No. Ninguna, nada, señor. A nosotros le dice, ¿te acordás cuando íbamos a robar níspero al terreno de García?
Me parece que te equivocaste de enfermo. El de los nísperos está en la pieza de al lado.
¿Para quién roba níspero? La verdad es que hay que robar níspero.
Hay que robar níspero.
¿Hacerte el chorro para robar níspero?
Sí. Respete las reglas y bueno, todo eso. No opine sobre los tratamientos.
No.
Y menos si está el médico.
No.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que a veces en el hospital, mientras una persona está recibiendo el tratamiento, llega una familiar o un familiar con terapias alternativas.
Dice... ¿Por qué, Roberto, por qué no le decís al doctor que te dé los globulitos de la acupuntura?
Los glóbulos de Verdi.
Sí.
Ah, las flores de Verdi.
A mí, las flores de Verdi, la que más me gusta es la Traviata.
No, y le lleva, por eso, yo tengo una terapia de algas.
Sí, pero acá estoy algo. El médico soy yo y estoy haciendo el tratamiento.
Ah, sí, pero doctor, usted soy el enfermo.
Pero tarde. No camina ni para acá ni para
el tratamiento me está dando usted, doctor...
Sí, bueno.
Cada vez me hace peor.
Yo lo veo a mi amigo.
Está contemplado que los primeros 45 días puede tener una pequeña recaída. Después, a partir de ese momento, viene el segundo semestre de la enfermedad.
¿Pero cuánto tiempo voy a estar ahí? Sí.
La misa me lo dice.
¿Cuánto tiempo más voy a tener que estar internado, doctor?
De aquí, un añito más.
¿Un añito más? Un añito no, un añito es un año.
Ah, el doctor,
un
año. El doctor tiene una mano, yo confío en él.
Bueno, sí,
como
confía.
Como si fuera en mi madre.
Mire, le digo algo bueno.
Pero su madre no es buena médica.
No.
Le digo así algo bueno.
Anda pelando el otro remedio que me traje.
Sí.
Hubo otros pacientes que con el mismo tratamiento y la misma medicación murieron. Y este está vivo todavía.
Bueno, por eso.
Gracias, doctor. El doctor me va a sacar adelante, me dijo.
No, pero yo te dije...
La adelante.
Tengo un tratamiento con... no, bueno. Son algas de Indonesia.
Ay, se me hace agua la misma.
No se comen, se aplican.
Ah.
Te lo aplico acá, por ejemplo.
¿Acá?
No, acá. Y en la zona afectada. ¿A vos dónde más te duele?
Acá.
Ah, bueno. Bueno, entonces...
No se lo dijo el doctor.
Rodeamos la zona. Si el doctor me permite...
Esto rodea la manzana.
Pueden convivir la terapia alopática...
Sí.
...con esta terapia ayurvédica de algas de Indonesia.
Ah, sí, sí.
A ver,
¿usted qué dice, doctor?
Para mí es una aberración, que tiene que ver...
muy bien.
Yo lo que le estuve dando...
¿Es una aberración?
No, es una aberración lo que plantea el señor.
Es en contra la aberración.
La aberración. Yo creí que era una terapia nueva.
No, es en contra.
Rolón usa las aberraciones.
No, señor. Porque, mire, no camina ni para atrás ni para adelante.
No crea, ¿eh? No.
Es una metáfora.
Ah, pues otra terapia, ¿no?
Y si no, doctor, ¿sabe lo que voy a hacer? Hoy mismo lo desinterno. Porque se va a morir acá adentro.
Claro.
Bueno, de la otra manera se va a morir allá afuera.
No, bueno, no.
Lamentablemente, doctor, a mi casa no me puedo ir. Porque se me instalaron unos cuñados.
Y bueno.
Ellos, la verdad que le llenan la cabeza al doctor para que me deje internado, pues.
Ah, es eso, pero usted habló
con... Tiene para un año más. Acá lo tengo firmado el recibo.
No, pero no puede... Pero no... Discúlpeme, ¿qué recibo me está hablando? Los cuñados no se pueden quedar un año en la casa de él.
Sí.
Le están cuidando la casa.
¿Sí? Pero creo que cuidando la casa, sí.
Le están cuidando, y él tiene un tratamiento muy largo.
Doctor, ¿por qué no me toma la presión?
A ver, le voy a tomar la presión. Deme el dedo.
¿El dedo? ¿Lo toma
el dedo? ¿Me toma la presión en el dedo?
Con razón me da tan baja.
¿Qué dedo le conviene?
Bueno, se lo voy a tomar en el brazo, a ver. Ahí está.
A ver.
No respire.
¿Cómo no respire? No es una radiografía, le va a tomar la presión.
¿Qué? ¿La radiografía no puede respirar?
No, en el momento en que uno te le dice, no respire. Bueno. Ahora sí, no respire. Usted ya no venía respirando.
Pero ya no respiraba, claro. Doctor, le digo. ¿A qué estamos jugando?
Bueno, le dio un resultado que no es bueno. No es bueno.
¿Qué? ¿La lotería?
Tiene muy alta la alta, 21.
21, mucho.
Y muy baja la baja.
Ay, ¿cuánto?
¿Cuánto?
1.
¿21, 1? Sí. Tiene más brecha que...
Y ahora el otro día... Que tenía, ¿se acuerda, doctor? Muy baja la alta y muy alta la baja.
Sí, bueno.
Tenía más alta la baja que la baja.
No, no puede
ser. Tenía 10, 11.
No puede ser, sería 11, 10.
Es casi un empate.
Sí. Me dijo el doctor, haga un poquito de fuerza a ver si por lo menos sacamos el empate.
No, si saca el empate es que está muerto. Bueno, mire, yo lo voy a hacer bajo mi responsabilidad.
Sí, cómo no.
Yo voy a firmar el alta.
No, me tiene que firmar este recibo.
No. Yo, esa
firma de mi cuñado.
¿Cuándo es la fiesta?
Ahora mismo.
Pero vos no estás como para ir a una fiesta, Arturo.
Sí, pero me dijeron esa hora.
Corremos un poquito las camas, todo, y no, lo hacemos acá.
Mira, tengo el smoking abajo el pijama.
No, pero no puede ser.
Ya vienen las enfermeras, se están cambiando.
¿Cómo? Pero esto...
Y en la fila 6.
Están todos en la fila 6. Bueno, está bien, me convencí. Un
poquito de música, de alegría.
Gracias, sí.
¿Te sentís mejor?
Sí, sí. La verdad, no.
Pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consulta en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en el Centro Martín Fierro de Jujuy. Por supuesto, agradecemos a Radio Universidad, de la Universidad Nacional de Jujuy, que transmite, quise decir, que transmite el programa y que colabora con nuestra gira aquí en Jujuy.
Bien, hay un montón de pedidos para el sordo.
Sí.
Y creo que es hora de que...
Pero no sé si vino el sordo.
Sí, ¿cómo lo llama?
Ay, no sabría decirle. Momentito.
Fíjese, a ver si... Sí.
Aquí ahora sí.
Y ya llega al Centro Martín Fierro de la ciudad de Jujuy, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompañado acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maratema de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Alex Dolina.
Muy bien, soy el doctor Burgos.
¿Volvió, doctor?
Sí, no me fui a Colombia. ¿Me puedo quedar en el baile?
Sí. Quédese bueno, nomás.
Aquí piden Fab Bottom Girls, un tema de... De Queen.
De Queen, ahora que salió la película y que todo el mundo escucha a Queen. ¿Vamos?
Vamos.
Un, dos, tres, y...
Oh, you gonna take me on tonight. Oh, down beside the red light. Oh, you gonna make it all hang up. But from girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good or bad. What I knew right before I left my nursery. Left along with Big Bob Denny, she was such a naughty ditty. See, baby boy, you made a black boy out of me. Oh, you're gonna take me on tonight. Oh,
Argentina. Bueno, a ver, Parana le pide muchacha ojos de papel, por ejemplo. Sí, grita por ahí. A ver.
Despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha, pierde razón, no corras más, tu tiempo es hoy. No hables más, muchacha, corazón de pizza. Cuando tú corazón de pizza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Bueno,
maestro, ¿tiene ganas de tocar algo?
En realidad no.
Desde el fondo de la noche,
la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón al no poner la bordona junto a la paz del balcón. Y al escuchar en la noche nota que el viento se fue, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Aquí Hernán le pide promesas sobre el bidet al río sin nombre.
¿En qué sentido?
Y en el único sentido sanitario y musical posible.
Muy bien. Bien.
Vamos. ¡Un, dos!
Sobre el bidet, por favor, no me hagas más consoles. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover. Me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un triple de mucho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me hagas más los sobres. Por favor, yo te prometo que escribiré si se para de correr. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien. Me soy tan down, cada cual que vive mucho.
Muy bien, se anda comentando por ahí que ha llegado la trompeta de Gillespie a Jujuy. Sí, señores, aquí está.
Qué bien, ¿eh?
Toda bordada en bronce. Perfecto.
Está bien afinada, perfecto. Vamos a hacer un clásico de los años 50 del jazz, que se llama I'm Getting Sentimental Over You. Me estoy poniendo sentimental sobre ti.
Bien, a ver, es una traducción un poco forzada.
¿Vamos?
Vamos.
Oh,
dos, tres.
Ya que se tomó la molestia de traer la trompeta.
Este con Brass, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Qué va a hacer?
Vamos a...
No, con un saxo, con un saxo. ¿Eh?
Un saxo sería ideal para...
¿Saxo?
El mismo saxo.
Bueno, démelo, démelo porque ya...
Ahí viene, ¿eh?
Entregué ahí está.
¿Es este?
Es este. No.
Es un tema de...
Sí.
De James Brown.
Yes.
I feel good.
Bueno.
¿Qué significa?
Me siento muy bien. Y si fuera I feel not good,
sobre,
no me siento...
sobre ti.
I feel good over you.
Over you.
Vamos.
Pará, que no puedo tocar riendo.
Oh, dos, tres, cuatro.
Wow.
I feel good. Another world. I feel good. Hey. Another world. The sugar and fine. So nice, so nice. I got you.
Woo!
When I hold you in my arms, another record will run. When I hold you in my arms,
gracias a todos por esta noche que nos han dado.
Sí.
Por gentileza de, bueno, Granja La Familia, que auspicia estos programas.
¿Estos huevos son de Granja La Familia?
No, los huevos, no, eso no. Los huevos de este programa son gentileza de Granja La Familia. Pero estos no.
Ah, bueno.
Vamos entonces a cantar una canción.
Algo para marcharnos.
Sí, para reconciliarnos con las gallinas.
Ah, bien.
Justamente en estos tiempos que vivimos.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tarde. Si le das patas que al hambre porque pasa mucho hambre, la pobre está todita desplumada. Un huevo está en la sala y también en la cocina, pero nunca nos pone del corral. La gallina es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
¡Vamos los niños de Jujuy!
Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez. Ufa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
Puso esa gallina.
Que pongan diez.
¡Adiós, niño!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra opinión, hay otra razón, hay otra cara, otra melodía, otra idea, hay otra piel, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM750, una señal.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Si el mundo tira para atrás, prendo el LED de brillar. Me dice no va a funcionar, yo lo pongo a rodar. Cantamos miles de canciones de ciudad en ciudad. Lo hacemos por la galería, Bohemia Internacional. ¿Cuántas fronteras más habrá que cruzar? ¿Cuántos desiertos más de amor? ¿Cuántas ciudades más? La música vino a besarme y sí que me valió la pena. La noche en que te conocí, extirpaste mi mal. La máquina de ser bebé empezó a funcionar. Curtimos el Río Chaco con Bolivia y Paraguay. Besamos a las cebras de Tijuana. ¡Qué traza, amiga!
Sha-na-na-na, sha-na-na.